Las dos, la una en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Bienvenidos a Mediodía COPE en este lunes 3 de enero, primer día laborable de este recién estrenado 2022. ¿Cómo habéis empezado el año? Espero que bien. Y que si Omicron ha llegado a casa por Navidad, os haya dejado solo síntomas leves y no os haya descolocado demasiado la logística, aunque claro, la cuarentena, aislado, hay que pasarla. En fin, que han sido de nuevo unas Navidades extrañas, marcadas por el COVID, y que de nuevo han pagado especialmente los hosteleros, que han visto cómo las restricciones, una vez más, les han afectado especialmente a ellos. Es uno de los sectores que peor lo está pasando durante la pandemia. Al principio tuvieron que cerrar del todo, luego abrieron, pero sin poder usar el interior, solo la terraza. Luego sí el interior, pero con aforo limitado y sin usar la barra y con limitaciones horarias. Y cuando parecía que íbamos a tener una Navidad más o menos normal, de hecho se aprovisionaron para las cenas y las comidas de Navidad, en muchos casos con una inversión considerable. Pues entonces apareció Omicron y les dio un zarpazo del que muchos dicen que no se van a poder recuperar. Y no solo el virus, a ellos como a todos les afecta también la subida de precios. José Luis Izuel, presidente de la patronal de la hostelería, ha estado esta mañana en los micrófonos de Herrera en COPE.
Confiamos que el 22 sea el año de la recuperación, pero vamos a tener un comienzo de año muy duro. Ha subido el aceite, ha subido, en fin, ha subido la luz, ha subido prácticamente todo lo que nos rodea y, por lo tanto, bueno, pues la consecuencia clara es que a corto y a medio plazo pues lo vamos a tener que ver claramente en nuestros tickets, ¿no? Porque es imposible sostenerse, en fin, con los precios que teníamos.
Efectivamente, Maribel, el presidente de la patronal, avisa, subirán los precios en bares y restaurantes. Pero hay que ir preparando la cartera porque en este 2022 arranca con el precio de la luz y los carburantes en máximos y sin visos, además de que la cosa cambie. Son dos de los factores que más han afectado a la inflación en el mes de diciembre, que se disparó hasta el 6,7%, la cifra más alta en 30 años. Además, en este sentido, pues habría que decir que, claro, la inflación, ¿dónde se nota? Por ejemplo, en las pensiones. Pero además, subirán de nuevo los alimentos, la factura del gas entre el 5,5% y el 7,5% dependiendo de la tarifa contratada. La bombona de butano batirá un nuevo récord este mes de enero. Sube también el precio de los sellos, un 7%. No es que se usen demasiado, pero ahí está. Si los vas a usar te van a costar un poquito más caros. Y sube el tabaco, que tras varios años con un precio más o menos congelado aumenta un 5,5%. También la vivienda y el impuesto de matriculación. Si vas a comprar un coche a partir de este año, a partir del 1 de enero pagarás entre 800 y 1.000 euros más, y circular por alguna autopista de peaje también será un 2% más caro. Vamos, esto es lo que se dice una cuesta bastante empinada. Por subir, suben hasta los famosos muebles suecos de la llave de Allen. Sabes de lo que te hablo, ¿verdad? La compañía sorprendió hace unos días con el anuncio de que sus productos se encarecerían un 9% de media debido a la inflación, las cadenas de suministro y el aumento también de los precios de las materias primas. Ah, y sube también el impuesto de sucesiones o la cuota de autónomos, que afecta a unos 2 millones de trabajadores. Sí, es verdad que los funcionarios van a haber incrementado su salario un 2% y los pensionistas, como decía, un 2,5%. El problema es que la inflación es tan grande que afecta que amenaza con comerse la subida que puedan tener. ¿Y qué pasa con los salarios de los trabajadores por cuenta ajena? Bueno, pues que el gobierno prevé un incremento del 1,5%, pero la inflación media, según el Banco de España, será al menos de un 3,7. Es decir, tampoco cuadra. 19 millones de asalariados van a ver cómo de su bolsillo salen más gallinas de las que entran en el corral. Pues este es el panorama que tenemos en este arranque de año, en el que vamos a seguir perdiendo poder adquisitivo y en el que la cuesta de enero ya ves que viene más empinada que nunca. Habrá que hacer un esfuerzo, a pesar de que ya llevamos unos pocos. Es lunes, es 3 de enero, un día que tiene otros asuntos, además destacados, y que debes conocer a esta hora con la ayuda de Maribel Sánchez.
Escuchas Mediodía COPE.
Hay 37 personas detenidas por prostituir en narcopisos y en polígonos industriales a por lo menos 10 menores de edad en Madrid. Una de ellas, además, sería una menor ahora titulada por el gobierno autonómico. Por si esto fuera poco, las niñas eran utilizadas también para la venta de drogas. al mismo tiempo. Y también en la capital sigue la investigación por la presunta agresión sexual a una menor de 13 años este fin de semana en el distrito de San Blas. Los presuntos autores serían dos chicos de la misma edad, por lo que no podrán ser imputados. Un hombre que paseaba con su mascota por un parque de la zona dio la voz de alarma. Son días también para estar atentos a la seguridad de los juguetes encargados a los Reyes Magos. Hoy te estamos contando en COPE la importancia de revisar que cuenten con el sello obligatorio de CE, las siglas de Conformidad Europea, que indican que el juguete cumple los requisitos de seguridad de Bruselas. Además, los productos dirigidos a menores de 3 años no pueden contener piezas de menos de 3 centímetros de diámetro y de 6 centímetros de largo. María Ángeles Miranda es auditora de seguridad infantil y lo ha explicado en Herrera en COPE.
No podemos discutir por la calidad, porque es que si discutimos por la calidad y por esos céntimos que tú dices o esos euros que decimos, mal vamos a salir, pero es que los que lo van a pagar el pato van a ser nuestros hijos, van a ser los niños, y con eso no podemos jugar, o sea, con la seguridad no se juega.
Y hoy el tiempo comienza a cambiar y lo hace por Galicia, con la entrada de un frente que llega del Atlántico y que va a dejar lluvias a partir de esta tarde. En el resto de España se espera sol, pero mañana, con el avance de este frente, las lluvias y las tormentas se van a extender sobre todo por el norte de la península y llegarán también a la zona centro e incluso a buena parte de Andalucía y Extremadura.
Y en cuanto al deporte, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, Laporta se ha venido arriba tras un fin de semana de liga con victoria del Barça y derrota del Real Madrid.
Dado Joan Laporta a Ferran Torres y ha dicho que se prepare todo el mundo, que el Barça está de vuelta en el mercado de fichajes y que el resurgimiento es ya un hecho. Y preguntado sobre Erling Haaland, ha asegurado que todo es posible. Esto tras un fin de semana, como decías, que deja la derrota del Real Madrid en Getafe, la victoria del propio Barça en Mallorca y la victoria también del Atlético de Madrid ante el Rayo. Hoy se cierra esa jornada con el Cádiz-Sevilla, el Villarreal-Levante y los Osasuna Athletic. Antes, eso sí, del regreso de la Copa del Rey desde mañana. En el Rally Dakar ha ganado Barreda la etapa en motos y Carlos Sainz ha sido tercero en coches después de perder ayer más de 2 horas. Y en tenis, en la Copa ATP, España ha ganado 3-0 a Noruega y es primera de su grupo.
Están bajando, mejor dicho, se están ralentizando los contagios en los últimos días. Lo vemos hoy en los datos que han actualizado esta mañana, por ejemplo, Galicia, Cataluña o Extremadura. En todas estas regiones la escalada sigue siendo muy alta porque sus contagios se cuentan por miles, pero ya no suben tan rápido como la semana pasada, cuando se batieron todos los récords de registros en esta pandemia. ¿Y qué dicen los expertos, no? A la luz de estas cifras, de estos datos, pues que es posible que nos estemos acercando al pico máximo de esta sexta ola, pero hay que tener cautela, porque todavía no sabemos si esta bajada de contagio responde al hecho de que en los días festivos se hayan realizado y notificado muchas menos pruebas. Es algo que ya ha pasado, ya ha ocurrido. Eso lo vamos a ir conociendo en las próximas horas, cuando Sanidad actualice los datos de toda España, cosa que no ocurre ya desde el jueves pasado. De momento, ¿qué es lo que tenemos? Pues un dato llamativo, porque al mismo tiempo que se frenan un poco esos contagios, crecen por el contrario los ingresos en hospitales. Lo estamos viendo en las últimas horas también en Cataluña, en Cantabria, en Madrid o en Galicia. Hasta dentro de una semana aproximadamente no podremos medir el impacto de la Nochevieja en los hospitales. Hay que dejar pasar un tiempo que, según los últimos datos, tenían a fecha del jueves cerca de 10.800 ingresados en toda España por causa de la COVID. Y además, al mismo tiempo, tenemos una novedad inesperada. Una más en esta pandemia, otra sorpresa que nos deja el coronavirus. Ahora resulta que podemos contraer el COVID y la gripe al mismo tiempo.
Sí que hi ha dades de coinfecció de grip i de COVID. Són casos esporàdics, no és la norma, i fins ara no són casos que s'hagin mostrat més greus. És una coexistència de dos virus, no és...
Són casos esporàdicos, no presentan gravedad hasta el momento, es lo que dice el consejero de Sanidad catalán, pero ya se han detectado casos aquí en España, como anunciaba precisamente el consejero catalán. Hasta ahora esta conjunción conocida ya como flurona solo se había detectado en Israel, pero lo importante es que no debe generar alarma y que además no hablamos de una variante, sino más bien de una doble infección, de ahí el nombre. Flu, en inglés, es gripe, y el corona, de la mezcla, sale de ahí, flurona, ¿no? Lo dicho. Bueno, para completar el panorama sanitario, un dato muy positivo además. La cifra de infectados que fallecen baja del 1,7% al 1,4% en un mes. Es el mejor síntoma, según parece, de que Omicron parece una variante más leve del coronavirus. Por otro lado, al margen de lo estrictamente sanitario, tenemos la vertiente económica. Omicron también ha multiplicado las bajas laborales en España. Yo creo que muchos lo están notando. Se ha convertido las últimas semanas en un quebradero de cabeza para las empresas. Solo en Cataluña las bajas se han triplicado en los últimos 20 días y llegaron casi a 80.000 la última semana del año. El atasco es tal que directamente el gobierno catalán ha pedido a los que hayan dado positivo con test casero que se lo comuniquen directamente en sus farmacias para no colapsar el sistema. Y luego, a las bajas laborales sumamos también las restricciones, que si algún sector perjudicaban, desde luego, es al del sector de los hosteleros. Ya hacen cálculos en la patronal de los bares y restaurantes de España, que es una patronal que preside José Luis Izuel. Pasaban esta mañana precisamente esas cifras por la mesa de Herrera en COPE e Izuel hacía esta valoración.
Bueno, la noche vieja pues ha sido muy dura, ¿no? Nosotros calculamos en torno a 1.500 millones lo que nos ha costado Omicron. Hemos terminado el año en torno a 40.000 millones los que se va a dejar en el año 21 la hostelería, en torno al 30%. 50.000-60.000 locales han fenecido y han cerrado definitivamente. Seguimos con afecciones en el tema laboral, en torno a 300.000 personas siguen sin incorporarse al sector.
Y además los hosteleros consideran que las restricciones que han tomado casi todas las autonomías en estos días de Año Nuevo no tienen ningún efecto sanitario. Solo en Madrid, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Extremadura han pasado la noche vieja sin restricciones de horarios ni cierre anticipado de estos locales.
Limitaciones muy graves que causan la ruina. Y que lo peor de todo es que la eficacia de estas medidas pues es prácticamente nula. Comunidades que no nos han limitado de esas maneras, bueno, pues al final tienen prácticamente la misma situación sanitaria que las que nos limitan y nos arruinan.
Será interesante también comparar esas cifras de esta semana para ver si corroboran o no lo que dicen los hosteleros. Y por cierto, una derivada más de la situación, mañana martes se espera que gobierno y comunidades autónomas aclaren cómo va a ser la vuelta a clase prevista para la próxima semana. ¿Volvemos a las clases online o no volvemos a las clases online? Pues de momento la mayoría de comunidades se ha mostrado a favor de la presencialidad, aunque Madrid baraja volver a un modelo híbrido, un modelo mixto. El debate dependerá seguro de la evolución de los contagios en esta semana. Así que, visto lo visto, hay que esperar. Ahora, para evolución al alza, como te contaba al principio, la de los precios y los impuestos. Es verdad que la subida del IRPF, con la que comienza este 2022, afecta únicamente a 36.000 contribuyentes, a las rentas más altas. Y lo mismo con la subida del impuesto de sociedades, que cuenta desde ahora con un tipo mínimo del 15%. Esto afecta a empresas que facturen más de 20 millones de euros. Pero claro, luego nos ponemos a rascar lo de las subidas de impuestos a los ricos y resulta que encontramos que, por ejemplo, sube el gas, la alimentación, el butano, los sellos, el tabaco y el impuesto de matriculación, que supone entre 800 y 1.000 euros más desde hoy. Y sin embargo, el mensaje oficial que nos llega desde Moncloa es que hay que tener calma, que todo va bien. Ricardo Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes. Dicen fuentes del gobierno a COPE que si el presidente es optimista es porque Sánchez, dicen, sabe dónde va.
Sí, Ángel, buenas tardes. En la Moncloa inciden en dos instantáneas para sacar conclusiones, la de la España de hace un año y la actual, cuando el debate está centrado sobre cuán grande será la recuperación. El guión encaja en el venteado fin de la pesadilla bajo una generalizada vacunación y el despliegue de los fondos europeos como resorte del optimismo de Pedro Sánchez. Su entorno receta las mismas filas socialistas, confianza en el presidente, que sabe, como decías, a dónde va, y emplaza a agravarse los logros de los presupuestos generales del Estado, la reforma laboral y la de las pensiones. Esos hitos sirven para enarbolar que el gobierno tiene rumbo, al tiempo que el entorno presidencial contextualiza como fenómenos transitorios tanto la inquietante sexta ola del coronavirus como la desbocada subida de los precios.
Incluso dicen en Moncloa y en el PSOE que, bueno, que manejan encuestas, no sé si será el CIS, que hablan de recuperación para los socialistas, Ricardo.
Ellos dicen que son otras encuestas internas al margen del CIS, es su forma de combatir ese cierto desasosiego en parte del PSOE, así tanto en la Moncloa como en Ferraz. Uh-huh. Aseguran disponer de sondeos que empiezan a arrojar una mejora de las expectativas ante el ciclo de elecciones en ciernes, y la ventaja añadida, eso sostienen ellos, de tener como rival a Pablo Casado.
Lo más curioso de todo esto, gracias Ricardo, es que cualquier mensaje, cualquier intervención y más aún en medio de esta crisis sanitaria y económica se mide siempre en Moncloa en términos de estrategia y no en términos de las necesidades de los españoles. Bueno, tuvieron que salir de sus casas a toda prisa. La lava se acercaba y no había tiempo siquiera para elegir qué meter en aquellas camionetas improvisadas, camiones de mudanzas. El catastro, los datos oficiales de la isla de La Palma hablan de más de 1.600 edificaciones arrasadas por la lava. Pero no todos los 7.000 palmeros que han pasado los últimos meses fuera de sus casas lo han perdido todo. Hoy, por fin, los que todavía tienen un sitio donde volver han regresado a casa para ver cómo está. Unos 1.000 de ellos han tenido esa oportunidad en el día de hoy.
No tenemos ni agua, o sea, la expectativa ya hemos ido a limpiar y eso, pero queremos pintar la casa y queremos hacer un par de cosas todavía, que va. Hasta el 13 creo que nos dan hasta el 13 para poder entrar.
Ni agua tienen todavía en sus casas. Mario, al que escuchas, es uno de los vecinos del Paso, los llanos de Aridane, Tazacorte y Fuencaliente, uno más. Ellos están intentando regresar hoy tras el levantamiento de las restricciones y, eso sí, con todas las precauciones. Él tiene la suerte de que, además de poder volver a su casa, ha recibido ya las primeras ayudas para su cultivo de plátanos. De todas maneras, volver a esas casas sigue siendo todavía una maniobra un tanto peligrosa. Es importante tener en cuenta ciertas precauciones a la hora de regresar y, desde luego, tener mucho, mucho cuidado. Ha estado pendiente de todo lo que ha ocurrido y, sobre todo, nos da los consejos para esa vuelta a casa, Daniel Pinelo.
Sí, porque no se trata de llegar a casa e instalarse sin más. Desde el Pevolca recuerdan que hay riesgo de concentración de gases tóxicos en sótanos y garajes, por lo que piden que no se acceda a ellos sin una medición adecuada de esos niveles. Además, todavía muchas casas siguen teniendo acumulación de ceniza y su retirada debe hacerse con precaución. Y muy importante para la seguridad de todos, hay que ventilar bien la vivienda. No se ha cansado de repetirlo el director técnico del Pevolca, Miguel Ángel Morcuende.
Accedan siempre a las edificaciones acompañados. Es importante que apaguen cualquier fuente de ignición, sobre todo fumar, encender la luz, hasta que la edificación, la vivienda en la que se entre, esté ventilada.
La previsión es que en los próximos días los científicos hagan una nueva propuesta de zonas que pueden volver a ser habitadas.
Bueno, pues algo tan sencillo como abrir la puerta de tu casa para esta gente es todo un triunfo después de 3 meses de erupción volcánica. Otra cosa es lo que se encuentren dentro, pero por lo menos ya saben por dónde tienen que empezar. Ahora vamos con tu COPE más cercana.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Le debo preguntar en primer lugar, Santo Padre, ¿cómo se encuentra?
Todavía vivo. Siempre que un papa está enfermo, corre brisa o huracán de conclave.
Mira, ahora mismo están pasando delante de mí como 50 chavales empapados en agua, helados de frío. Sinceramente, en estas aceras de la ciudad de Ceuta no cabe un alma más.
Enfrente de mí justo tengo la erupción del volcán, con esa caída constante de la ceniza.
Porque nos acercamos a la casa que están evacuando, saca uno de los nietos la imagen de la Virgen y te llevan la Virgen de la Candelaria, es esa, ¿no?
Estoy ahora mismo en el polígono industrial de Alcobendas. Estáis trabajando muchas horas y con las máquinas siempre encendidas.
Sí, nuestra factura de la luz se ha incrementado pues un 30%.
De repente aparece una palabra que ocupa la información en el mundo entero. Y esa palabra es Omicron.
Es una variante más contagiosa.
2022 será otro gran año para la información rigurosa en COPE, con los mejores comunicadores.
En Carrefour y Carrefour.es 3x2 en más de 4.000 productos, como en todos los productos Gallo. Comprando dos el tercero te sale gratis hasta el 17 de enero. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Le diste una segunda oportunidad al running.
Buah, es que me duelen hasta las pestañas.
A las lentejas de tu tío.
Hombre, es que estas ya saben a lentejas.
Incluso a esa web de citas.
No soy fotogénico. En persona gano más.
¿Cómo no le ibas a dar una segunda oportunidad a tus sueños? 6 de enero, sorteo del niño de Lotería Nacional con 700 millones en premios. Renueva tu ilusión.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. La carta de Oli está. La carta de Jorge la tienes. La carta de Ana, sin problema. Los niños enviaron ya sus cartas. Y ahora el Corte Inglés se encarga de la tuya. Con los juguetes del Corte Inglés puedes ganar una tarjeta regalo de 1.000 euros para ti. Ni un niño de 0 a 99 años sin juguetes. Hipercor y el Corte Inglés.
COPE vive la Navidad contigo.
Feliz Navidad para todos.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Soy Ángel Correas. Bienvenido a Mediodía COPE. Amanecimos en 2022 y Omicron sigue aquí, dando la misma guerra con la que acabó el año. Seguramente un poco más, porque la llegada del año nuevo, ya sabemos que esta variante de la COVID se ha convertido en el virus más contagioso de la humanidad, con la propagación más rápida de la historia, por encima incluso del sarampión, que ya es decir, era el auténtico campeón de la transmisión antes de la llegada de Omicron. Es explosivo, lo sabremos de sobra y esta tarde lo comprobaremos cuando Sanidad nos dé las cifras con los contagiados de la Nochevieja. Pero la propia variante y sobre todo la vacuna, que aunque no evita la infección, sí elimina el riesgo de hospitalización, UCI o muerte, nos permiten seguir siendo moderadamente optimistas. Cada vez hay más evidencias de que la infección por esta variante supone un menor riesgo de hospitalización. Los científicos tienen claro que este tsunami de contagios mundial supone en este momento un cambio de tendencia en la pandemia, sea este su final o no. Te explico los motivos. Primero, tenemos vacunas y no solo una, y el 90% de la población con pauta completa. Segundo, las infecciones por Omicron son más leves que las anteriores. Tercero, estamos reforzando nuestros anticuerpos con las terceras dosis y se ha demostrado que neutraliza con fuerza esta variante. Todos los mayores la tienen puesta y esto, quieras o no, tranquilice bastante. Y cuarto, la tercera dosis refuerza nuestros anticuerpos, pero es que además nuestra maquinaria defensiva celular, la de cada uno de nosotros, está activada desde hace tiempo y funciona a pleno rendimiento. El doctor Miguel Marcos, internista en el Hospital de Salamanca, nos dice en COPE que estamos ante un punto de inflexión.
La mayoría de expertos coinciden que ahora se está produciendo como un punto de inflexión, un cambio en el manejo de la enfermedad debido a dos factores fundamentales. A la aparición de una variante mucho más transmisible, pero que a la vez parece que es un poco más leve que las otras, y sobre todo a la gran cantidad de inmunidad que tenemos.
Esto explica por qué, ahora que empezamos 2022 con un muro vertical de contagios, ya no parece tan importante contar todos los contagios caso a caso. Si lo piensas bien, tiene sentido. Ninguno de nosotros, cuando coge la gripe, se hace una prueba diagnóstica para ver qué virus le ha causado la enfermedad. Es cierto que en poco más de un mes, te recuerdo que el primer caso de Omicron se comunicó en España el 29 de noviembre, hemos contado más de 1 millón de contagios en poco más de un mes. Un aumento explosivo y exponencial que ha traído nuevas restricciones, miles de bajas en el trabajo y el peligro de colapso de muchos sectores, además de la atención primaria, pero también es cierto que igual que sube, está bajando, y esa es una buena noticia. En Noruega, Holanda, Bélgica, Alemania, Sudáfrica, donde surgió la variante Omicron, o Austria, ya han empezado a disminuir el número de casos, algo que empezará a pasar también en España en breve. Hay investigaciones que sugieren unas 4 o 5 semanas de subida hasta llegar al pico máximo y otras 4 o 5 para bajar la curva. Eso es lo que nos sugiere el doctor Marcos. En breve trataremos la COVID como a cualquier otro virus respiratorio.
Todas las medidas que se están escuchando de reducción del tiempo de la cuarentena, de que no se haga test a los contactos, etcétera, dentro de que vienen en buena medida ahora forzadas por la imposibilidad de hacerlo, también van en esa dirección de que tratemos a la enfermedad de forma similar a como tratamos a otros virus respiratorios, no de forma tan diferente como hemos hecho durante el año 2020 y durante el año 2021.
Pues mira, es un motivo más para arrancar este 2022 con optimismo. Prudente, por supuesto, seguimos con mascarillas, ciertas restricciones y mucha incertidumbre. Sabremos esta tarde los datos de la Nochevieja y seguramente no serán buenos, pero con buenas noticias. Y te añado una más, como regalo antes incluso de que lleguen los Reyes Magos. La revista Science presenta en su portada un nuevo antiviral oral capaz de disminuir el riesgo de COVID grave en más de un 90%. Nadie lo ha visto, pero en 2022 puede ser el comienzo del fin de la pandemia. Ojalá. Es lunes 3 de enero en el que tenemos tres noticias que debes conocer a esta hora y que vamos a contar con la ayuda de Maribel Sánchez. Y este es otro año perdido para el automóvil.
Las matriculaciones de coches se han desplomado un 32% en 2021 respecto a los niveles previos a la pandemia. Desde la Asociación de Fabricantes de Automóviles, Noemi Navas, lo califica como un duro golpe para el sector, que estrena además 2022 con una subida del impuesto de matriculaciones que hará que el precio de los nuevos vehículos suba entre 800 y 1.000 euros.
A la incertidumbre y la crisis económica provocada por la COVID-19, hemos sumado la escasez de producto por la falta de semiconductores y los cuellos de botella en la logística. Los fabricantes estamos trayendo nuevos modelos más eficientes al mercado, pero hay que estimular la demanda y la descarbonización con otras herramientas, como las infraestructuras de recarga y la renovación del parque automovilístico, que cierra el año con una edad media superior a los 13 años.
Mañana martes, Maribel, nueva subida de la luz.
Que va recuperando poco a poco los precios con los que acabábamos el año pasado, aunque sigue de momento en la zona moderada, 152 euros por megavatio y hora. Además, Ángel, sube en este nuevo año la factura del gas entre un 5,5 y el 7,5% dependiendo de la tarifa controlada.
Y mientras, el gobierno de España insiste hoy en rechazar la energía nuclear y el gas como energías verdes.
Es la propuesta que han hecho Francia y Alemania y que sigue debatiendo la Comisión Europea. Se trata de intentar abaratar la producción energética durante el proceso de descarbonización que todos los países están llevando a cabo para reducir las emisiones más contaminantes. España no quiere pasos intermedios y sigue apostando directamente por las renovables, aunque puedan salir más caras cuando falta el viento o el sol. María Jesús Montero es ministra de Hacienda.
Que hay que animar que en el conjunto de Europa no demos pasos atrás en una materia en la que el conjunto del proyecto político de la Unión Europea está siendo referencia a nivel internacional con una estrategia clara de descarbonización, con fecha puesta también a muchas de las instalaciones que se tienen que ir clausurando.
Y a partir de las 3, aquí en Mediodía COPE, todo el deporte, Luis Munilla. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Pues vamos a escuchar a Joan Laporta, que se ha venido arriba en la presentación de Ferran Torres. No descarta la llegada de Haaland en verano y le dice a la gente que se prepare con el resurgimiento del Barça. Hablaremos de la resaca que deja el fin de semana liguero, con la derrota del Real Madrid, la segunda en el campeonato, y las victorias de Barça y Atlético, además de las previas de los tres partidos de hoy. Hay que estar en el Rally Dakar, donde hoy ha ganado Joan Barrera en motos y Carlos Sainz ha sido tercero en coches después de perderse ayer. Y contaremos lo bien que le va de momento a España en la Copa ATP de tenis.
Síguese Mediodía COPE. El pasado 1 de enero entró en vigor la última reforma de las pensiones, que se vuelven a revalorizar según el IPC. Suben, por tanto, un 2,5% este año tras ratificarse el dato del IPC de noviembre. El incremento será del 3% para las pensiones mínimas, las no contributivas y el ingreso mínimo vital. Además, los trabajadores que quieran jubilarse en este 2022 con el 100% de la pensión tendrán que tener 66 años y 2 meses cumplidos, de acuerdo con la reforma de las pensiones acordada por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y los agentes sociales en 2011. La reforma estableció un periodo transitorio de 2013 hasta 2027 para elevar la edad de jubilación de 65 a 67 años progresivamente. Más cosas en relación con las pensiones. La famosa paguilla o paga compensatoria se abonará la segunda mitad de enero. En 2021, aún sin el nuevo mecanismo de revalorización aprobado, el gobierno acordó el alza de las pensiones en base a la estimación de inflación, que era del 0,9%. Como finalmente los precios subieron de media un 2,5%, el Ejecutivo abonará a los beneficiarios una paga compensatoria que actualiza sus pensiones 1,6 puntos porcentuales más para ajustar el alza a la media del año. La revalorización de las pensiones contributivas con la inflación supondrá un gasto de casi 5.000 millones de euros en este 2022. Otro de los cambios que ha entrado en vigor con el nuevo año afecta a los planes de pensiones. Se reducen 500 euros en la aportación individual máxima a los planes de pensiones privados con derecho a deducción en el IRPF. Pasará, por tanto, de 2.000 euros a 1.500 euros anuales. Por el contrario, las aportaciones máximas a los planes de empresa con derecho a deducción subirán 500 euros, desde los 8.000 a 8.500. Este mes de enero, además, el Consejo de Ministros aprobará el anteproyecto de ley sobre planes colectivos de pensiones, con el que se crea un fondo promovido por el Estado y gestionado por el sector privado, al que se podrán adscribir pymes, autónomos o funcionarios, con el fin de incentivar los planes de pensiones ligados al empleo. De ello vamos a hablar con Enrique Devesa, el profesor de Economía Financiera de la Universidad de Valencia y uno de los miembros del Comité de Expertos sobre la Sostenibilidad de las Pensiones. Don Enrique, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Bueno, feliz año, lo primero.
Igualmente, sí, igualmente.
La reforma de las pensiones, cuya primera parte ha entrado ya en vigor, ¿hará que nuestro sistema sea realmente sostenible?
Bueno, pues precisamente creo que va en la dirección contraria. Va a hacer que se mantenga el poder adquisitivo de los pensionistas, pero es por lo que más se ha preocupado. Todo lo demás, sobre todo la revalorización de las pensiones que estáis comentando en función del IPC, va a hacer que se pierda, digamos, la dirección que marcaba el anterior índice, que dotaba al sistema de una autorregulación, ¿no? Se podía subir si había suficientes ingresos para compensar el aumento de gastos, mientras que con esta revalorización eso no ocurre, ¿no? Entonces, no va a favor de la sostenibilidad del sistema, precisamente.
Vamos, que las cuentas no cuadran, ¿no?
Exactamente, sí, eso es.
Para garantizar la sostenibilidad, ¿hay que actuar entonces más sobre los gastos o sobre los ingresos?
Bueno, pues la verdad es que sobre todo, sobre las dos cosas, ¿no? Sobre los ingresos es más difícil porque depende de los cotizantes que haya, depende de los salarios que tenga y eso no se puede legislar. Subir el tipo de cotización puede ser que repercuta negativamente en el mercado laboral, entonces es más complicado. Lo que se ha hecho ha sido añadir transferencias al sistema, pero esos ingresos no provienen del propio sistema. Con lo cual, si lo que buscamos es la autosuficiencia, mediante ese método no se va a conseguir. Entonces, casi la única opción que queda es hacerlo sobre los gastos. Pero eso normalmente son medidas poco populares y es difícil que un gobierno, del signo que sea, que lleve a cabo un recorte de las pensiones. No, ese es el principal problema con el que nos enfrentamos, vamos.
Enrique Devesa, profesor de Economía Financiera de la Universidad de Valencia y uno de los miembros del Comité de Expertos sobre la Sostenibilidad de las Pensiones. Gracias, Enrique. Buen año.
Muchas gracias. Igualmente. Buen año.
En poco más de un mes, la variante Omicron no solo se ha convertido en la predominante en gran parte del mundo, sino que se ha convertido en el virus con mayor capacidad de transmisión. Pilar Cisneros, no sé si estás por ahí. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Aquí estoy, Ángel. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, escuchas ahora, sí. Buenas tardes.
Sí, ahora ya nos escuchamos a pesar de Omicron.
A pesar de Omicron. Bueno, pues fíjate en este dato. Si un caso de sarampión daría lugar a 15 casos a los 12 días, un caso de Omicron va a originar 36 casos a los 8 días y 216 a los 12 días. ¿Y por qué se ha hecho la comparación con el sarampión? Bueno, pues porque hasta ahora era uno de los virus que se consideraba como más contagioso de todos los estudiados. Esta es la conclusión a la que han llegado en el Hospital General de Massachusetts, en Estados Unidos. Y tú lo decías antes, a falta de conocer los datos que esta tarde dará el Ministerio de Sanidad y que nos dirá el impacto de Omicron en las celebraciones de Nochevieja, los contagios de esta variante han subido en las últimas semanas de manera exponencial, ¿no? Ahora mismo no hay nadie que no conozca a alguien contagiado. Tarde o temprano todos o prácticamente todos, eso dicen los expertos, nos vamos a contagiar. Lo dice también José Luis del Pozo, que es médico y director del Servicio de Enfermedades Infecciosas y del Servicio de Microbiología de la Clínica Universidad de Navarra y con el que vamos a charlar esta tarde. Le vamos a preguntar, pues, ¿qué pasará con esta infección, ¿no?, que es casi total de la población, y cómo puede afectar al futuro del virus y en definitiva, al futuro de la pandemia?
Claro, a ver si ese futuro de la pandemia es bueno en general para
Esperemos
todos nosotros.
Que sí, ¿no?
Y este es un punto de inflexión real.
Ojalá que
sí. En fin,
sí.
Pasemos de las promesas a los hechos. Gracias, Pilar. En la tarde, a partir de las 4, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Una violación a una niña de solo 13 años en la Nochebuena de 2020 destapó lo que acabó siendo un escándalo en Baleares. Aquella menor denunció agresiones sexuales por parte de 6 adolescentes, pero es que además del horror de esa agresión sirvió para conocer que la prostitución de menores tuteladas está totalmente extendida en algunos centros de acogida de la isla. Al menos eso se pensaba. Hoy hemos conocido otro caso que nos ha llevado a preguntarnos si en otros muchos centros de menores de España podría estar pasando algo similar. En un primer momento se comunicó la detención de 37 personas por prostituir en Madrid a 10 menores. Después, la Comunidad de Madrid ha aclarado a lo largo de la mañana que ninguna de esas menores estaba tutelada en el momento de la desarticulación de la banda. Solo una de esas chicas estaría ahora bajo custodia de la Comunidad de Madrid, dicen, para alejarla precisamente de estas redes. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola Ángel, buenas tardes.
Por tanto, parece que este caso está lejos del de Baleares, pero lo que está claro es que esta investigación pone los pelos de punta sobre esta banda de explotación de menores.
Sí, porque esta banda contactaba con las menores a través de las redes sociales. Se ganaban su confianza y luego las utilizaban para ofrecer servicios sexuales a clientes a los que suministraban droga. En algunos casos eran obligadas a distribuir la droga a bordo de patinetes y una vez entregada eran agredidas sexualmente por los propios consumidores. En otras ocasiones las llevaban a un conocido polígono donde ofrecían a los compradores mantener relaciones sexuales con ellas. La investigación comenzó en el mes de abril cuando la policía tuvo conocimiento de que una menor se fugaba con frecuencia de su lugar de residencia y a cambio de dinero o drogas mantenía relaciones sexuales con personas mayores. También descubrió la policía que otras menores con las que compartían lugar de residencia estaban en la misma situación.
Bueno, para hacernos una idea de la dureza de esta explotación, la banda tenía armas de fuego, machetes, incluso un zulo en una peluquería. Patricia, ¿cómo fueron descubiertos?
Pues la verdad que es una situación y una historia espeluznante, Ángel. Una de las menores estuvo encerrada durante 3 días en una habitación de un narcopiso que regentaba una de las detenidas. Hay 3 mujeres detenidas. El modus operandi era el mismo. Esta mujer ofrecía al comprador de droga la posibilidad de tener sexo con la menor. En un descuido, la menor pudo escapar y pidió ayuda en un estanco próximo desde el que avisaron a la policía. Uno de los principales responsables llevó desde ese narcopiso a su casa a una de los menores y allí él y otros 3 hombres abusaron sexualmente de la menor. La policía también descubrió un zulo en una peluquería de Madrid, un zulo sin iluminación y con una cama. La policía analiza además una cámara fotográfica por si pudiera contener material pornográfico de las menores. En los registros, los agentes han encontrado dinero en efectivo, drogas, armas y material informático. Un operativo en el que han participado 150 agentes.
Gracias, Patricia.